La meditación va a ser un pequeño comentario sobre algo que parece una contradicción y es el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. El reino ha llegado, está aquí, pero seguimos esperando su realización en gloria, su triunfo en la humanidad, la venida gloriosa de Jesucristo con la resurrección de los muertos y el juicio final. Entonces nos movemos entre el ya, con Cristo ha llegado el reino, ya está aquí, y el todavía no. Falta la exteriorización, el triunfo, la venida definitiva del Señor. Lucas es de la segunda generación cristiana. No sé si escribiría, pues en el año 70, en torno a eso. Y Lucas vive con su generación algo que a muchos escandalizó y que tuvieron que profundizar para superar: el retraso aparente del reino. Porque Jesús había hablado de que no pasaría esta generación sin que el reino... De todas formas, no olvidemos que añadió: el día y la hora lo sabe el Padre. O sea, no cerró nada. Pero estaban convencidos de que era cuestión de meses o de días o de unos poquitos años. Cuando la generación va desapareciendo y el reino no aparece, hay muchos que empezaron a decir, bueno, pues que de reino nada de nada. E incluso hubo mucha gente que lo tomó a broma y que se rió de los cristianos. Tenemos algún ejemplo recogido en la Sagrada Escritura. Entonces, ahora esa generación empieza a caer en la cuenta de que, aunque la venida y el regalo ya está aquí, es decir, Jesucristo es el reino, Él ha venido, Él ha resucitado, luego el reino ya se ha abierto camino, ha aparecido algo que es el final anticipado, la resurrección, es un adelanto. Pero, por otro lado, que el hombre tiene que cooperar con Dios para ser también colaborador del reino. La segunda carta de Pedro dice unas palabras muy significativas: esperad y apresurad la llegada del reino. Esperad y apresurad. Por un lado, esperad. Pero por otro lado tenéis la posibilidad de apresurarlo. Si vuestra conversión es fuerte, si la evangelización es amplia, rápida, profunda, hombre, pues el reino llegará antes que si ocurre todo lo contrario. Y Dios tiene que tener paciencia, seguir mandando evangelizadores, con objeto de que haya conversión y que cuando Él venga, la luz, el fuego, no destruya al hombre. Que el hombre tenga ya la puerta abierta y esté preparado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estamos en un proceso de una libertad especialísima, porque ahora es libertad frente a la venida de Dios. En un proceso de libertad en el que hay que elegir el género de vida. La vida del Señor, si queremos unirnos a Él y seguirle hasta su venida en gloria. Por eso han elegido la primera lectura, la del profeta Jeremías. ¿Qué quieres? ¿Entregarte y poner tu confianza en el hombre, en la carne? ¿Qué quieres? ¿Vivir mundanamente y darte una felicidad aparente por medios humanos? ¿O quieres poner tu confianza en el Señor, en el reino, y vivir ya el estilo del reino mediante las bienaventuranzas? Esa es la pregunta que está haciendo Lucas con las bienaventuranzas. Por tanto, en este mensaje, aceptar el reino no es sólo ser pobres, dichosos los pobres los que son, sino hacerse pobres, vivir con los pobres de la tierra, estar con ellos, participar de su hambre, de su necesidad, de que no están saciados. Por eso, aceptar el reino es compartir los bienes, como se hacía en la primitiva comunidad, según nos relata los hechos. No pasaban necesidad porque el que tenía vendía y daba. Aceptar el reino es llorar con los que lloran. Bendito sea Dios que nos ha consolado con toda clase de consuelos para que nosotros podamos consolar a los que necesitan consuelo. Segunda Corintios de Pablo. Consolar es hacerse procuradores de la paz, mediadores, pontífices, creadores de puentes entre las dos orillas. Es dar testimonio del Señor a pesar del riesgo de ser rechazados o incluso de ser perseguidos. Es decir, las bienaventuranzas destacan ahora el matiz más activo. No dice, soy felices porque sois, sino, sé felices al haceros, al convertiros a eso. Y destaca en ese sentido la pobreza, por supuesto. Destaca la alegría, los tristes, los desconsolados. Destaca la mansedumbre y destaca el no querer aparentar para que nos alaben y nos, sino ser lo que somos, dar testimonio. La otra opción, por eso Lucas presenta la segunda parte de estas bienaventuranzas, pues es lo de Jeremías de poner la confianza en el hombre. Es vivir según los criterios del mundo pecador. Soñar con la riqueza y acumular bienes para gozarlos. El mundo pecador. Y entonces, el anticristo podría decir, dichosos si acumuláis bienes hasta poder disfrutar y ser líderes sociales. Dichosos si inventáis medicamentos, drogas, que os mantengan alegres, con la risa en los labios, sin preocupaciones interiores. Dichosos, y Lucas dice, cuidado con eso, mucho cuidado. Estar saciados de todo, sin carecer de nada. Ser felices, claro, felices, en este sentido, en el momento presente, sin mirar las lágrimas de los hermanos en ese momento. Luchar por la fama, la admiración y no por el ser, por el ser. Nuestra cultura en eso está desbarrando muchísimo. Los famosos, las famosas, los instagramers, la fama de qué? ¿La fama por qué? El cambio del cuerpo para aparentar más. Las operaciones, las... quítese usted 10 kilos con este régimen en 4 días. ¿Habéis visto la cantidad de anuncios que hay con ese mensaje? La cantidad de anuncios como si fuera la preocupación mayor. No, por ahí no se va a ningún sitio. No se va a ningún sitio. Ser felices en el momento, sin mirar las lágrimas de los hermanos. Buscar la fama, la admiración, el vestido, por ejemplo. Las modas. Qué curioso, me lo habéis oído más de una vez, porque a mí me admira mucho. negativamente. Qué curioso que en una época feminista como esta, el vestido de la mujer sea la atracción mayor en el comercio. Vivo en una zona donde hay varios comercios, hay muchos comercios, los comercios de vestidos de mujer llenos, incluso en la época de crisis. Las apariencias. Mira, cuando Dios no está en nuestro horizonte, cuando hemos echado a Dios de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestros proyectos, no hay futuro. No lo hay. No lo hay. Y por eso se busca gozar el momento. De todas formas, vamos a morir. Y la muerte es la muerte total. Oye, pues gocemos, hombre. Que el presente sea feliz, alegre. ¿A costa de qué? De lo que haga falta. De lo que haga falta. Los pobres tienen un futuro abierto y limpio si existe Dios. Cambia todo. Cambia todo. Es que me he entregado a Él. Es que he repartido mis bienes a los hermanos. Es que me he dedicado a consolar al prójimo. Es que he sido la película que tanto me gustaba a mí, os la he citado muchas veces. He sido el hombre del traje gris. El gris es el anonimato. Aquel hombre honradísimo, creo que era Gregory Peck, pero que no destacaba. El hombre del traje gris. Por tanto, mi felicidad no está mirando al suelo, como los animales a cuatro patitas. El suelo es el presente cerrado. Mi felicidad está en caminar hacia el horizonte. Caminar, avanzar. Pensar que me voy acercando a la meta. Crecer en ese camino. Mi felicidad está en el cielo, es decir, en el reino de Dios, que no es un espiritualismo, que no se trata de almas etéreas, espirituales, sin relación a la corporeidad, que están cantando salmos toda la eternidad y aburridas. No, el cielo es el lugar donde toda la bondad y la belleza de Dios se derrama, donde la actividad del hombre rompe los límites, donde la fraternidad y la comunión saltan todos los obstáculos, donde sé feliz de verdad, de verdad. El reino en Jesucristo, y Jesucristo es el pobre y manso de corazón. Claro, nacido en Belén, en el pesebre, no hay posada. Criado en Nazaret, la aldeilla. Trabajador ínfimo, pequeño carpintero de aldea. Hombre en el camino, pobre, sufriente, perseguido. Hay momentos en que parece que hasta tiene que esconderse. Y al final, la cruz, el martirio, el sufrimiento máximo, pero la resurrección, el reino. Este es el pobre y manso de corazón. Y a imagen de este, elegimos vivir, como digo. Y aunque el reino lo da Dios y lo dará cuanto Él quiera, Él quiere que pongamos de nuestra parte un poquito, que colaboremos, que empecemos a vivirlo ya como entrega, para un día recibirlo como don y como plenitud.